que vamos a tener, la última del año.
Eso es.
A partir de aquí, pues bueno, cogeríamos las vacaciones de Navidad, que yo creo que puede ser un tiempo que podéis aprovechar, ¿no? Para hacer PEC, estudiar, preparar las asignaturas, ¿no? De cara a los exámenes, ¿vale? De antemano, pues yo disponible en el periodo de Navidades. Es cierto que igual no estoy tan pendiente como de costumbre, pero igual los días más festivos, pues sí que os puedo responder cualquier consulta que tengáis, ¿vale? Que podéis tener. ¿De acuerdo? ¿Escucháis bien? Me marca a mí como que sí que se está escuchando bien. Sí, vale. Bien, pues como os indiqué la semana pasada, vamos a dejar el temario que nos quedaba pendiente de los paisajes urbanos. Lo que sí que me gustaría es pues ver un poco lo que nos quedaría por ver. Creo que lo tendremos ya disponéis de las presentaciones por si os sirven. A veces me decís que no sirve para preparar el estudio a modo de esquema y demás, pues bueno, adelante, cogemos un poco el índice, ¿no? de este capítulo, por repasar un poquito algunas cuestiones que hemos ido viendo, ¿no? Y lo que nos quedaba por ver, ¿no? Vimos, por recordarlo, ¿no? El concepto de ciudad. Decíamos que era un concepto que, bueno, podemos tenerlo más o menos claro, ¿no? Pero implicaba algunas diferencias o algunas dificultades, ¿no? A la hora de ciertos espacios, sobre todo cuando teníamos que ponerle los límites, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, hablábamos del denominado paisaje urbano, ¿no? Que está compuesto por una serie de elementos que decíamos que eran los que teníamos que observar, desde rasgos del medio físico, ¿no? A los componentes más volátiles, como puede ser el mobiliario urbano, ¿no? Y podríamos especial énfasis en la propia morfología como tal del viario, de las calles y de los edificios. ¿De acuerdo? En el segundo punto hacíamos una evolución o veíamos una evolución desde el nacimiento de las ciudades hasta la actualidad, ¿no? Apuntando sobre todo a aquellos periodos y las características que tenían ciertos periodos, ¿no? A la hora de generar una expansión urbana. Hacíamos referencia a factores de crecimiento, sobre todo los factores de crecimiento van a ser fundamentales a partir de la revolución industrial, que es cuando, como os decía, se desparrama la ciudad, ¿no? Sobresalta ese perímetro físico, como serían las murallas en gran parte de las ciudades, y crece espacialmente por todo el territorio, ¿no? Y tiene todo esto una serie de consecuencias, ¿de acuerdo? En el tercer punto tratábamos la forma urbana en el sentido de la importancia que podía tener el emplazamiento, la localización en la que estaba la ciudad, ¿no? Recordábamos un poquito su origen y cómo podía estar condicionado su posterior expansión, ¿no? Hablábamos también de la propia morfología de los planos. A través del estudio de los planos es como podemos conocer los diferentes impulsos que ha podido tener la ciudad, y esto estaba muy vinculado con la creación del suelo, la creación del urbanismo, ¿no? Decíamos que había una serie de herramientas de planificación urbana, hacíamos referencia a las normas subsidiarias o el Plan General de Ordenación Urbana, que lo que permitía era desarrollar la ciudad en sí, ¿no? Generando esos tipos de planos y explicando una serie de funcionalidades que se podían dar dentro de la ciudad, y cada funcionalidad generaba una tipología específica del paisaje, ¿no? Veíamos también en el punto 5 que hay ciertas formas en las ciudades que aparecen reiteradas en unas y en otras ciudades, y esto nos permitía establecer una serie de tipologías de paisajes urbanos, ¿no? El centro histórico de la ciudad tiene unas características. Ese centro histórico era muy diferente, por ejemplo, en el caso europeo y en el caso norteamericano, hablábamos de la extrapolación de ese modelo de crecimiento del CBD, ¿no? El Central Business District, de las zonas centrales, ¿no? De las ciudades anglosajonas, especialmente norteamericanas, hacia otras partes del mundo. Hablábamos de la expansión que tenía la ciudad en el siglo XIX con los ensanches, ¿no? Y lo bien creados que estaban esos ensanches, ¿no? Con una planificación en volúmenes incluso de los edificios muy estudiada, muy cuidada, abierto, con una presencia de ciertos elementos, ¿no? Morfológicos que podían caracterizar a esa tipología de ensanches. Hacíamos referencia también a los ensanches más actuales, ¿no? Con diferentes morfologías de la trama urbana, tramas abiertas, tramas cerradas, los paisajes residenciales, los paisajes residenciales unifamiliares, ¿no? Con ese fenómeno del sprawl que se producía sobre todo en las ciudades norteamericanas y anglosajonas, ¿no? Muy diferentes a las latinas. Las ciudades latinas crecen habitualmente en altura, ¿no? Han crecido y en un ambiente más o menos comunitario, mientras que en el mundo anglosajón también producto, ¿no? De la propia idiosincrasia protestante, cada uno tiene su parcela y tiene su espacio de vida, ¿no? Que se plasma en una morfología edificatoria unifamiliar, ¿no? Y evidentemente tienen una serie de espacios comunes, ¿no? En definitiva forman ciudad, ¿no? Ese trataba el punto 5 y el punto 6 es el que nos faltó por ver, que trata sobre la ciudad y el patrimonio, ¿no? El paisaje urbano histórico. Vamos a coger el... ese apartado simplemente para que lo veamos. Aquí tendríamos el índice de este sexto punto, ¿vale? Se estudiaba o tendríamos que haber visto, y tendréis que preparar, ¿no? ¿Cómo se aborda el concepto del centro histórico? El centro histórico es el que guarda el legado, ¿no? El histórico de la ciudad y, por lo tanto, es el que es susceptible de ser patrimonializado o es directamente patrimonio de nuestras ciudades, ¿no? Pues bueno, ¿cómo se pueden hacer intervenciones dentro de los centros históricos, ¿no? Con actuaciones que van desde la restauración, la conservación, ¿no? Restauración en el estilo, el movimiento conservacionista, restauración científica en la que se señala cuál es la parte que se ha restaurado y cuál es la parte antigua, ¿no? Y que se mantiene. Los diferentes hitos normativos que se han producido en el siglo XX y cómo han ido vinculándolo al paisaje, ¿no? Al concepto del paisaje y al paisaje urbano. En este sentido, pues bueno, yo creo que la Carta de Atenas y el movimiento urbano con Le Corbusier es fundamental para comprender las ciudades, ¿no? Por las aportaciones tan sustanciales al urbanismo en general que ha tenido el movimiento moderno, ¿no? Como os digo, con Le Corbusier, ¿no? En el que, pues bueno, se rompe un poco con la idea de la ciudad histórica y se plantea, hay planteamientos bastante novedosos en el sentido de que la ciudad debe responder a las necesidades que tienen sus habitantes, ¿no? Y pues, si dentro de esas necesidades el centro histórico, que es un lugar, decíamos, ¿no? Que con poco espacio, oscuro, ¿no? Pues hay planteamientos radicales de directamente erradicarlo, ¿no? Porque no es funcional para las nuevas formas de vida, ¿no? Pues son una serie de planteamientos que yo creo que son interesantes que conozcáis. Sin duda alguna, de todos estos puntos y de todos los hitos normativos vinculados al urbanismo, creo que Carta de Atenas Movimiento Moderno es el que es una referencia a nivel global, ¿vale? El resto son aportaciones que van en el sentido de crear paisaje urbano, ¿no? No se le había tenido tan en cuenta el concepto del paisaje urbano y cómo se va metiendo progresivamente, ¿no? Ese concepto del paisaje urbano y cómo poder abordarlo, sobre todo desde el contexto del centro histórico como elemento patrimonial, ¿no? Pero luego hay otra serie de formas de actuación que ya se ven en el siguiente punto, ¿no? Más modernas y de diferente morfología, ¿no? En la que se pueden realizar estas intervenciones. Bueno, en esos modelos de actuación que se dan a lo largo de la historia hay una serie de modelos relacionados con el fuerte intervencionismo, ¿no? Con resultados muy interesantes, algunos plasmados y algunos son incluso generadores de paisajes asociativos, como es el Plan Haussmann para París, ¿no? Y con la conexión en esas esos grandes bulevares, ¿no? El objetivo no era la construcción de los bulevares para idear la ciudad, para generar una ciudad más bella, más bonita, ¿no? Son imagen de los actuales bulevares de París, ¿no? Son imagen propia de París. La idea era más práctica, mucho más pragmática, en el sentido de que en un París de revueltas es fácil mezclarse y perder el rastro de la población que se levanta, ¿no? Con calles muy cerradas en las que no puede intervenir el ejército, los militares, y entonces, pues si creamos calles anchas es mucho más sencillo que pueda acceder, ¿no? Esa era la idea fundamental, ¿no? Pero se fue generando, ¿no? Ese nuevo urbanismo simbólico y asociativo de París, de los grandes bulevares, de los grandes proyectos también vinculados a las infraestructuras, como puedan ser las estaciones de tren, el alumbrado, etcétera, ¿vale? El plan Voisin, también vinculado a París, de erradicar el centro histórico y otros modelos de transformación urbanas más recientes, ¿no? Pero sin duda alguna, especialmente simbólico es el plan Haussmann. Si estos son modelos fuertemente intervencionistas, sobre todo con el centro histórico o patrimonial de las ciudades, hay otra serie de movimientos también de conservacionismo, ¿vale? O incluso la recuperación de los centros históricos, ¿no? Se habla del, tenéis como ejemplo, ¿no? La ciudad de Viena, la reconstrucción mimética de Varsovia tras la devastación en la Segunda Guerra Mundial, o la recuperación urbana con el Plan Bolonia participativo, ¿no? Estas son una serie de elementos, ¿no? Que cada vez están cogiendo mayor peso a la hora de desarrollar la planificación urbana en particular y la planificación territorial en general, pues bueno, los procesos que sean participativos. En algunos casos llegan a un éxito interesante, como puede ser el caso de Bolonia, en otros casos, pues bueno, es meramente cumplir con una serie de criterios que establece el propio planeamiento, en el que tiene que haber una exposición pública, y en esa exposición pública del proyecto, pues hay intervenciones generalmente de personas que puedan estar afectadas directamente o algunos organismos que puedan decir algo sobre esa planificación, ¿no? Sobre ese proyecto en sí, ¿no? Como digo, hay situaciones muy elaboradas, como sería el ejemplo que tenéis ahí desarrollado, y otras que no lo son tanto. ¿De acuerdo? Esto es un poco una radiografía de este sexto punto, que era el que nos faltaba por ver, de la ciudad y el patrimonio, como hitos relevantes, y os digo, sobre todo desde el punto de vista urbanístico, Carta de Atenas, movimiento moderno, ejemplos de intervencionismo como el del plan Haussmann. Os recomiendo leerlo bien, esquematizarlo todo esto muy bien, teniendo en cuenta las aportaciones de cada documento, de cada hito y de cada plan que se haya podido desarrollar. ¿De acuerdo? O sea, que le echéis un vistazo, y si tenéis alguna cuestión me la podéis plantear por correo, o escribís en el foro, lo que sea. ¿Vale? No sé si ahora tenéis alguna cosa, si no, vamos a pasar directamente ya al cuarto tema, que evidentemente tampoco nos va a dar tiempo a verlo por completo en las dos sesiones que nos quedan, más que nada porque la próxima sesión que tendremos, hemos quedado el 13, ¿no? De enero, el lunes 13 de enero, pues, lunes 13 de enero, pues tendremos un espacio, un tiempo, dejaremos para ver modelos de exámenes de otros años, dar algunas directrices, si el equipo docente en estas semanas pues nos da algún aporte nuevo sobre cómo puede ser el examen, o si hay alguna novedad, pues será el momento de verlo, ¿de acuerdo? Así que, pues bueno, nos metemos con este cuarto capítulo, que trata sobre los paisajes industriales. Recordad, estamos viendo, se titula así, ¿no? Paisajes culturales. Hemos visto dos tipologías, los paisajes agrarios, los paisajes urbanos, casi sería la eliminación uno de otro, ¿no? Todo el espacio o es rural o natural, decíamos, ¿no? Que parte de lo natural en realidad es rural, que hay cierto intervencionismo, ¿no?, de baja intensidad, salvo puntos muy concretos, decíamos, ¿no?, cuando hacíamos esa clasificación entre paisajes culturales y paisajes naturales, ¿no?, pues dentro de los paisajes culturales tendríamos los paisajes agrarios o rurales, los paisajes urbanos vinculados a la ciudad, y en este caso tendríamos los paisajes industriales. Pueden darse los paisajes industriales tanto en el medio rural como en las ciudades. Evidentemente, la industria y la ciudad van a ir muy de la mano, ¿vale? Es cierto que hay industrias en el medio rural, no es algo muy desarrollado, no es algo común, aunque pueda darse, ¿no?, ciertos polígonos industriales de ciertas dimensiones en el medio rural, pero no suele ser lo habitual. Y el desarrollo de la ciudad y de la industria han ido muy de la mano, ¿no? En este caso, tiene más que ver, ¿no?, con un sector económico específico y la configuración espacial de ese territorio por los procesos que se desarrollan vinculados a la actividad industrial, ¿vale? Concretamente, serían los procesos y operaciones que transforman recursos naturales en productos ya elaborados o semielaborados para ser consumidos por otras industrias o directamente ya por el público en general, ¿no? Todo esto tiene una plasmación espacial. El resultado de esa plasmación espacial es el paisaje que podemos percibir, ¿de acuerdo? Aquí vemos una serie de características de la industria, los paisajes industriales como consecuencia de estos procesos de transformación. Me gustaría que lo tomaseis como una generalidad, porque es una generalidad realmente, ¿no? Ahí nos dice, ¿no?, producción en grandes cantidades. No todas las industrias producen en grandes cantidades, ¿no? Sí, las que tienen una mayor plasmación paisajística sí que lo tienen, ¿no? Empleo de maquinaria, lo mismo. No todas las actividades industriales emplean maquinaria. División del trabajo y especialización de actividades, algo similar, ¿no? Sí que, sobre todo con las industrias más complejas, hay una especialización muy fuerte, ¿no? Y un carácter también de división en algunas industrias que puedan ser muy, muy relevantes en cuanto a espacial o cantidad de mano de empleo que trabaja, ¿no? Empleo de gran cantidad de mano de obra. Bueno, no todas las industrias, ¿no? Inversión de capitales o el consumo elevado de energía. Podríamos ponerlo todas estas características en entredicho y dependen mucho de los sectores industriales específicos. Lo que sí hacen referencia especialmente es a las actividades industriales del pasado que han dejado una plasmación en los paisajes industriales del pasado y que podemos ver en la actualidad y muchos de ellos podemos incluso convertirlos en patrimonio, ¿vale? Que ya enlazaría con el último punto. Bueno, este es el guión propuesto para este... ¿Me oís? No sé si es algo puntual de alguna persona. Aquí lo tenemos bajo, yo creo que... Sí, vale. Vamos aquí. Supongo que no sea cuestión de esto. Me aparece aquí como... Bueno, si hay algún problema, si es algo mayoritario que no me oís, lo comentáis, ¿vale? Vale, si tenéis algún problema, normalmente para el resto de asignaturas que podáis tener también, lo más adecuado es salir, cerrar y volver a entrar. Suele ser lo más adecuado y se suele solventar el problema habitualmente con... en esta plataforma o en este tipo de plataformas, ¿no? Ya lo hagáis en Teams o lo hagáis a través de Avid, ¿vale? Decíamos que este es el guión propuesto sobre el capítulo de los paisajes industriales. El primer punto tiene un carácter bastante histórico. No sé si en alguna otra asignatura que tenéis en el grado también hay... Intuyo que sí, porque no me he parado a reconocer exactamente cuál es el plan de estudios, ¿no?, del grado en Historia del Arte, pero intuyo que sí, porque suelen ser asignaturas comunes. Un recorrido histórico, ¿no?, del proceso industrializador. Lo vamos a ver muy breve, algunos puntos, algunas partes un poco más relevantes, ¿no?, van a ser. Recorremos el proceso industrializador especialmente centrándonos en la revolución industrial y los aportes que tiene la revolución industrial desde el punto de vista de la de las transformaciones espaciales que generan y en consecuencia transformaciones sobre el paisaje, ¿vale? Vamos a dividir tres periodos que van desde el mediados aproximadamente del siglo XVIII hasta mediados del XIX, de mediados del XIX hasta aproximadamente los años 70 y a partir de los años 70, ¿vale? Son tres periodos, depende de las regiones, este periodo acaba antes o después, ¿vale? Y cada uno de ellos tiene unas características fundamentales en el sentido de cuál es la materia prima que se emplea, cuáles son las fuentes de energía, cuáles son los factores de la localización industrial y, en consecuencia de todo ello, cuáles son los paisajes derivados de esos procesos industrializadores, ¿vale? Se está hablando incluso ya de una cuarta revolución. Hay teóricos que hablan de esa cuarta revolución industrial vinculada a las comunicaciones, ¿no? Y que en parte podríamos recogerla, ¿no? Podría ser una adaptación de la tercera fase o ya meternos en una cuarta. Eso en cuanto al primer punto. El segundo trata de los factores y elementos que configuran la actividad industrial. Vamos a encontrar una serie de factores que tienen que ver con materias primas. Describiremos rápidamente cuáles son las materias primas más abundantes que emplea la actividad industrial, las fuentes de energía, un repaso, y también las implicaciones espaciales que tiene la obtención de esas materias primas y esas fuentes de energía, ¿no? Y como otros elementos, la mano de obra, evidentemente, y el capital, ¿no? Sin los cuales pues no puede funcionar la actividad industrial. Es algo que también es reiterativo en este sentido, ¿no? Tanto el capital como la mano de obra para otros sectores económicos. En ese sentido no hay diferencia en cuanto a cuáles son realmente los elementos, pero sí la manifestación que pueda tener, ¿no? El tercer punto aborda la clasificación industrial. Hay diferentes metodologías a la hora de clasificar las industrias. Cogeremos una clásica y que va muy vinculada a las consecuencias paisajísticas que tiene la actividad industrial. Y va a ir muy de la mano de los periodos, de esas tres fases de la revolución industrial, ¿no? Hablaremos de la localización industrial, cuáles son los factores clave para la localización industrial, si bien es cierto que cada tipo de industria o cada sector o subsector industrial tiene unas pautas específicas y que tienden a vincularse con la propia actividad fabril. Depende cómo sea esa actividad, necesita, ¿no? Hay industrias que necesitan materia prima, entonces necesitarán estar cerca de las materias primas por el coste que tiene el transporte, ¿no? Hay actividades industriales que necesitan una gran cantidad de energía, tendrán que estar cerca. Otras que lo que necesitan es estar cerca de la toma de decisiones o del consumo. Entonces tienen que estar cerca de las ciudades, ¿no? O sea, como digo, dependiendo de los sectores, unas pueden tener más peso que otras. El quinto punto es un punto bastante cortito y que habla sobre la industria y el medio ambiente. Una difícil relación tradicionalmente, ¿no?, que han tenido industria y medio ambiente. Parece que el desarrollo industrial lo que genera es afecciones sobre el medio ambiente. ¿De acuerdo? Hablaremos sobre todo de los grandes impactos que ha podido tener la actividad fabril sobre el medio ambiente. El sexto punto es el fundamental en el capítulo y que trata específicamente sobre los paisajes industriales, ¿no? Ya nos lo titula como paisajes de la industrialización. Y va a hacer referencia a esas tres fases de la revolución industrial que tienen como consecuencia una serie de paisajes, ¿vale? Sería una especie de síntesis de toda la información que hemos ido viendo antes y, como os digo, esos tres periodos van de las fases de la revolución industrial o las tres revoluciones industriales van a tener una configuración, una plasmación espacial y, por lo tanto, paisajística concreta, ¿vale? Y el séptimo punto trata sobre la patrimonialización de los paisajes industriales y más bien sobre los elementos industriales que perviven en la actualidad y el espacio que suele configurarlos a su alrededor, ¿no? Paisaje industrial como tal o el trabajo a través de la patrimonialización de un paisaje completo industrial, hay casos muy concretos y muy específicos en las que no solo se mantienen los elementos, sino el propio entorno, un reconocimiento del propio entorno, de la propia sociedad, de la propia configuración espacial que ha adquirido, ¿no? Pues asentamientos vinculados a la industria, etcétera, y dejan como marca pues esa tipología de paisaje industrial. Se tiende, con los diferentes hitos normativos que hay, ¿no?, tienden hacia precisamente la patrimonialización del paisaje, de poner en un contexto, ¿no?, ese elemento que pueda ser el que se conserva, y a partir del pretexto de la conservación de ese elemento generar ese paisaje industrial que recuerde un poco cuál era la actividad sobre la actividad que lo creó, ¿no? Hasta el momento se había trabajado más en la conservación de ciertos elementos, ciertos hitos específicos, ¿no? Pero como os digo, se tiende en la actualidad hacia la conservación de todo el entorno en sí, ¿no? No como algo aislado, ¿vale? Bueno, pues ya lo hemos visto el capítulo entero, que ya nos podemos ir. No, vamos a empezar a verlo, ¿de acuerdo? Como no nos va a dar tiempo para verlo, pues bueno, que tengáis ya esas primeras llegadas hacia lo que nos queda por ver, ¿no? Bien, nos centramos en este primer apartado que está vinculado a, como hemos dicho, a la revolución industrial, fundamentalmente, y en la que en un primer momento vamos a ver cuáles son los factores que propiciaron ese cambio que es fundamental a lo largo de la historia, ¿no? Como es la revolución industrial y que ha transformado nuestras sociedades, ¿no? Y va a estar basado, como veis, en una serie de cambios demográficos, agrarios, tecnológicos o científicos y la revolución en las comunicaciones, ¿vale? Para luego dar paso a esas tres fases a las que hemos hecho referencia. Bien, el desarrollo de la actividad industrial no es algo reciente, si bien es cierto que su plasmación y sus cambios, ¿no?, y lo que ha producido en nuestra sociedad sí que es algo, un fenómeno más o menos reciente, que puede tener 200, 300 años, pero las primeras sociedades ya desarrollaban este tipo de actividades. Vemos aquí algunos ejemplos, ¿no?, que utilizaban como fuentes de energía, pues lo que tenían a mano, ¿no?, y lo que se sigue utilizando hoy en día, el agua, el viento, ¿no?, e incluso la tracción animal, que en este sentido, pues bueno, no estamos explotando en la actualidad, ¿no?, los animales en este sentido, ¿no?, a la hora de generar una actividad energética, ¿vale? Y como materia prima, ¿qué se utilizaba? Pues también lo que había en el entorno, generalmente madera, piedras, rocas, ¿no?, y con ello se desarrollaban ciertas actividades como la metalurgia, la alfarería, ¿vale? En el neolítico, pues bueno, se desarrollaba una actividad industrial vinculada a dar soluciones a las actividades mayoritarias del momento, ¿no? Como la agricultura, ¿vale? Pues a partir de dar salida, ¿no?, el empleo de aperos para utilizar en la agricultura, aperos de labranza, pues generaba en ese sentido una serie de actividades protofabriles, ¿no?, podríamos decir. Las civilizaciones antiguas, lo mismo, empleaban y desarrollaban industrias todavía un poquito más complejas, ¿no?, que en el neolítico es evidente, ¿no?, por el propio desarrollo humano, el desarrollo histórico. Actividades industriales, metalurgia, etcétera, ¿no? Vemos aquí grandes transformaciones que ya habíamos visto en algún momento, ¿no?, como es el paisaje de las médulas en León, ¿no?, un paisaje vinculado a la extracción de la minería, en este caso del oro, ¿no?, o el empleo de los molinos, ¿no?, para la obtención de la energía. La Edad Media sí que hay, progresivamente se va dando, ¿no?, algunos saltos y que van vinculados más bien a la artesanía, ¿no? Aparece durante la Edad Media la actividad metalúrgica como, no quiero decir en el sentido de que aparece como algo novedoso, sino que ya hemos visto que venía del pasado, ¿no? Pero aparece esta actividad o se va desarrollando con mayor complejidad esta actividad, ¿no?, vinculada a aperos de labranza, a la fabricación de armas, y tiene un impacto sobre el paisaje fundamental, y es la esquilmación de la masa forestal en muchos territorios, ¿no? El empleo del carbón vegetal a través de sacar la madera, ¿no? Para este tipo de actividades, ¿no? Aparece la industria textil también, con un peso muy, muy relevante, ¿no? Con pequeños talleres y que en base son estos dos sectores los clave posteriormente en los diferentes momentos, ¿no? Venideros en la primera fase de la revolución industrial, ¿no? Metalurgia e industria textil son dos sectores industriales muy específicos, ¿no? Y que tienen unas consecuencias bastante, bastante relevantes, ¿no? Y están vinculados también a otro tipo de actividades, ¿no? La metalurgia y la industria textil, la gran necesidad de mano de obra que requiere, ¿no? Y la necesidad que genera en la sociedad, ¿no? Pues, por ejemplo, el vestir, tener que vestirse, ¿no? Bien, en el periodo de la Baja Edad Media y en la Edad Moderna empieza a vincularse más con la ciudad y empieza a vincularse también con la actividad terciaria, particularmente con el comercio, ¿no? Sigue habiendo evidentemente una industria en el medio rural con esos dos sectores clave, el metalúrgico y la industria textil. Metalúrgico porque evidentemente necesitamos de esa madera, ¿no? Necesitamos de los ríos también como fuentes de energía y eso se encuentra en el medio rural generalmente, ¿no? Y la industria textil también con mano de obra en diferentes partes del territorio rurales que, bueno, que puedan abastecer, son baratas, las formas de vida en el medio rural son más baratas que en una ciudad y, pues bueno, se puede utilizar, ¿no? Pero se vincula a ciudad y al comercio. En las ciudades empiezan a aparecer grupos gremiales, ¿no?, que se dedican a un mismo oficio, incluso hay calles, ahora veremos el caso de Vitoria, ¿no?, por ejemplo, cuchillería, zapatería, los barrios de curtidores, ¿vale?, y generan cohesiones importantes dentro de la trama urbana, ¿no? Hasta nuestro día llegan, pues bueno, esos barrios gremiales y la propia denominación. Y aparece también un trabajo regularizado y jerarquizado, una especie de división casi científica del trabajo, que veremos mucho más adelante, ¿no? Pero aparece un maestro, un oficial y una serie de aprendices. El maestro es el dueño del taller, de las herramientas, de las materias primas, podríamos decir que es el empresario, ¿no? El oficial sería el trabajador experimentado que sabe desarrollar esa actividad que pueda llegar a ser compleja y el aprendiz es el becario, el que se encuentra en formación, ¿no? Y que posteriormente, pues bueno, si puede ir desarrollándose para alcanzar ese labor como un oficial, ¿no? Vemos el caso de Vitoria, ¿no? Podríamos incluso hacer aquí un estudio planimétrico de la ciudad, ¿no? Y su vinculación a la topografía, ¿no? Y llevarnos a los paisajes urbanos que hemos visto antes y vinculando esos paisajes urbanos con las actividades fabriles, pues bueno, cada una de estas calles tiene la denominación, ¿no? De una serie de los gremios que podían asentarse en la ciudad. Bien, el proceso de industrializador es un proceso que ha transformado nuestra sociedad y, por lo tanto, también nuestro territorio y nuestro medio ambiente, ¿no? Se pasa de una economía eminentemente agraria a una economía industrial, ¿no? En ese proceso, pues bueno, hay un paso intermedio que acabamos de nombrar, ¿no? Que es el de la economía artesanal, ¿no? Con esos oficiales, aprendices y maestros, ¿vale? El proceso de la industrializadora ha traído grandes transformaciones a nuestra sociedad, como hemos dicho, y se caracteriza por grandes consumos, tanto de materia prima como fuentes de energía, una transformación de un trabajo artesanal o manual hacia el empleo generalizado de la maquinaria, pasar de un taller, que puedan ser los bajos de un edificio o incluso una propia casa, un domicilio, a una fábrica, con la superficie que puede llegar a tener una fábrica, ¿no? Nueva organización del trabajo, producción en serie, especialización de ciertos procesos, inversión fuerte en el capital, en este sentido, para ir desarrollando y perfeccionando, ¿no?, esa actividad fábrica. Bueno, el origen del proceso industrializador, intuyo más o menos podréis conocer, se desarrolla en el Reino Unido, en el entorno de Inglaterra, ¿no?, en la zona de Londres y en las Midlands, y se extiende también a otras regiones del Reino Unido posteriormente, ¿no?, como pueda ser Escocia, como pueda ser el norte de Inglaterra, como pueda ser el país de Gales, ¿no? da un salto hacia el continente, ¿no? Y hacia el cogollo, el meollo de la Europa Occidental. Regiones como el norte de Francia, Bélgica, la cuenca del Ruhr en Alemania, algunas regiones de Países Bajos, no está tan presente, ¿no? En Países Bajos tiene una actividad más comercializadora, ¿no? Pero en ese entorno empieza a desarrollarse esa misma actividad fabril, siguiendo las mismas pautas de localización, los mismos sectores y en consonancia los mismos paisajes que se estaban desarrollando, ¿no? En un principio en Inglaterra, ¿vale? Vemos ciertas especializaciones ya en Alemania, ¿no? Vinculados al carbón y el hierro con la industria pesada, etcétera. Empieza a desarrollarse también actividades vinculadas a la comercialización, a la acumulación del capital y actividades bancarias, ¿vale? Que son necesarias para poner en proceso estas actividades industriales, ¿no? Es algo más tardío en otras regiones, a medida que nos alejamos de ese centro europeo, pues vamos al norte de España, empieza a desarrollarse en la cornisa cantábrica, en Vizcaya, en el entorno metropolitano de Barcelona, ¿no? Con la industria textil, en el norte de Italia, ¿vale? Y es mucho más tardío, pero este proceso es mucho más rápido en nuevos países, podemos definir así como nuevos países industrializados, como son en ese momento Estados Unidos, como puede ser Japón, ¿vale? O incluso Australia en un periodo mucho más tardío, ¿vale? Algunas regiones cuentan con enormes recursos, ¿no? Como Estados Unidos, recursos naturales, buenas condiciones agrarias, desarrollo de ferrocarriles, tecnologías, mercado interno importante, o Japón, que en este caso va más vinculado a la industria militar, a la industria bélica, y a partir de ahí empieza a desarrollarse otra serie de sectores, ¿no? Este sería un poquito el mapa que nos podría sintetizar esta información. En el examen nos pueden, igual que nos pueden poner una imagen, nos pueden poner también un mapa vinculado, por ejemplo, a la actividad industrial. En alguna ocasión han puesto este mapa, por ejemplo, ¿no? Y que nos trata, pues, de esa primera fase de la revolución industrial con ese núcleo central, ¿no? En el entorno de Inglaterra, del Reino Unido y su salto europeo al resto de Europa, la Europa continental, quiero decir. Y vemos ahí, ¿no? En color amarillo y rojo, la industria vinculada a la obtención de materias primas como el hierro, ¿no? Y la obtención del carbón como recurso energético, ¿vale? Eso por un lado, es decir, actividad metalúrgica. Por otro lado, tenemos centros textiles de diferente tipología, ¿no? Centros laneros más atrasados, habitualmente estos centros laneros, porque están vinculados a la ganadería, ganaderías, en el caso, por ejemplo, español, transhumante, ¿no? En otros casos, pues bueno, es una ganadería un poco más intensiva, pero que ofrece unos rendimientos más bajos. Aparecen centros lineros vinculados al lino o los algodoneros, ¿no? La necesidad de, o la importación de estos materiales que posteriormente se pueden trabajar de mejor manera, ¿no? Que la lana, generando nuevos materiales, pues desarrolla la industria textil en este sentido, y es una industria un poco más moderna, ¿no? Y más desarrollada, la vinculada al algodón, ¿no? Y vemos cómo aparece después de ese centro, ¿no? Algunos puntos más salteados, ¿no? Y se van alejando cada vez más de ese centro neurálgico. La fábrica, habíamos dicho que se configura como un elemento espacial fundamental en el proceso industrializador, y es que el pequeño taller se salta a la fábrica, que pueda tener o pueda alcanzar dimensiones colosales, y es realmente un centro productivo de gran escala, ¿vale? Dentro de la fábrica se produce la transformación, ¿no? Del mineral, de la materia prima en general, ya sea textil, ¿no? De carácter textil o de lo que fuera, ¿no? Ese sector o ese subsector industrial se produce dentro de la fábrica, es decir, recibe las materias primas, recibe también, o pues, se tiene que desarrollar ahí la fuente de energía. Los trabajadores están en ese mismo espacio, las máquinas están en ese mismo espacio, con lo cual es un centro como tal, ¿no? Y la localización va a ser fundamental, la localización de la fábrica va a responder a una serie de factores específicos de ese sector o ese subsector y su adaptación al propio territorio, pero generalmente viene sobreimpresionado la fábrica. Quiero decir, hay un territorio, tiene unas características ese territorio y la localización se va de la fábrica es como un elemento, ¿no? Digámoslo puntual, que evidentemente está relacionado con el entorno porque necesita beber de algunos de esos elementos, ¿no? Ya sea mano de obra barata, ya pueda ser la buena comunicación, ya puede ser una cuestión política, ¿no? Por la que se ha sentado en un punto concreto, la existencia de materias primas, etcétera, y empieza a transformar todo su entorno, ¿no? Y empieza a crecer económicamente y desarrollar también una sociedad vinculada a ese entorno fábrico, ¿vale? Aparece el modelo capitalista de producción cada vez más perfeccionado, ¿no? Hasta la actualidad, el capitalismo financiero que tenemos en la actualidad, ¿no? Aumenta la productividad, el crecimiento económico, las rentas, es un proceso que además se va realimentando, de ahí que hablemos de una transformación que ha revolucionado todo el mundo, ¿no? Y ha cambiado el mundo de hace 2 o 3 siglos hasta la actualidad. Hace 2 o 3 siglos era un crecimiento, podía tener altibajos, podía ser más lineal, ¿no? Desde entonces, pues bueno, es un crecimiento exponencial, ¿no? Los sectores clave, como hemos dicho, textil y metalurgia. Aparece la clase obrera, una clase que hasta el momento, un grupo social que hasta el momento no había aparecido, ¿no? Y tiene también una serie de reivindicaciones, unas formas de organización que acaban derivando, ¿no? En políticas específicas, ¿no? Y demandas específicas, ¿vale? La industria, como hemos dicho, y la ciudad van de la mano. En muchos lugares la localización de la industria tiene que ver con la existencia de una ciudad, necesita mucha mano de obra, pues la ciudad es el mercado, ¿no? En otros casos, la industria aparece antes que la ciudad pueda desarrollarse en el medio rural porque tiene una serie de condicionantes, existencia de energía, existencia de materias primas, y es un reclamo de mano de obra que provoca un éxodo del campo habitualmente hacia ese punto concreto y crece la ciudad, ¿no? También tiene una serie de consecuencias, problemas ambientales, vemos ahí hacinamiento, contaminación, insalubridad en esos entornos, sobre todo vinculados a las primeras fases de la revolución industrial, ¿no? Y aparece también un proceso de intercambio mundial, aparece la globalización económica como conocemos hoy en día, ¿no? Y regiones industrializadas son las ricas y regiones no industrializadas que son las pobres, ¿no? Y en la actualidad son las que abastecen en gran medida de materias primas que tienen un bajo coste hacia las regiones industrializadas que son las que se llevan el dinero, ¿no? Digámoslo así. Bueno, este texto que tenéis en el manual es bastante interesante porque si lo leemos con detenimiento nos ayuda a interpretar cómo es el paisaje, cómo sería el paisaje en el Reino Unido, ¿no? En Inglaterra, en estas primeras fases de la revolución industrial. Lo pasamos, lo podéis leer en casa y seguro que os evoca un poco a esa imagen, ¿no? Que podría tener el paisaje industrializador de las primeras fases. Bien, hay una serie de factores propios a la industria que permiten su desarrollo, generalmente van vinculados a la aplicación de ciertas tecnologías o un conocimiento científico de los procesos fabriles, y hay otros que son exógenos, es decir, que vienen de fuera y que tienen que ver con cuestiones como la demografía, la agricultura, comunicación, comercio, etcétera, ¿no? Y vamos a ver concretamente esos 4 elementos que favorecen el desarrollo de la revolución industrial. No son directamente relacionados, es un factor que lo favorece, sino que la propia consecuencia de ese factor, es decir, la propia revolución industrial, alimenta esa serie de factores, ¿vale? Es un proceso realimentado. Por un lado, hemos dicho la revolución demográfica. Se produce un cambio fundamental en este periodo y que va vinculado en un primer momento a las mejoras en el control de la mortalidad. En este sentido, aparecen mejoras agrarias, mejor alimentación y también mejoras científicas o innovaciones científicas, conocimiento científico en la medicina que permite también aumentar la esperanza de vida y reducir la mortalidad, ¿no? Tenemos aquí algunos de estos elementos. También construcción de hospitales, mejoras higiénicas que indudablemente ayudan, ¿no? Desciende la mortalidad, aumenta la esperanza de vida. ¿Esto qué supone? Supone un crecimiento demográfico, ¿vale? El aumento de la población en un primer momento europeo y en consecuencia de ello la población mundial crece de manera exponencial, ¿no? Aparece un fenómeno como es el crecimiento de las ciudades por el éxodo rural que es realimentado realmente por la actividad industrial, ¿vale? Genera evidentemente, como hemos dicho, problemas ambientales, hacinamiento, movimientos migratorios de unas regiones a otras, de las regiones que tienen pocas esperanzas de futuro hacia aquellas regiones en las que sí que hay unas perspectivas, ¿no?, de futuro, ¿no? Generalmente, como hemos dicho, las ciudades o otras regiones nuevas, ¿no? Ultramar, como vemos ahí. Es importante que comprendamos este gráfico porque nos ayuda a explicar el proceso realmente, cómo se produjo, ¿no? Una época anterior a la industrialización, pues bueno, aquí tendríamos en rosa, tenemos la tasa de natalidad, es decir, los nacimientos, y en azul, con estas líneas, tendríamos la mortalidad, ¿no? Antes, la natalidad y la mortalidad estaban muy parejas, había momentos buenos en los que la natalidad se encontraba por encima, ¿no? Hay buenas cosechas, etcétera, o hay momentos en los que hay hambrunas o hay guerras y la mortalidad puede ser superior y entonces se produce decrecimiento de la población, ¿no? Es decir, es cierto que crecía la población por mejoras que se iban generando, pero de manera muy paulatina, muy lenta, y había momentos de crisis demográficas, ¿no? En este punto, con esas mejoras que propician el descenso de la mortalidad, aumenta la esperanza de vida, mientras que la natalidad sigue permaneciendo alta, ¿no? En este momento es cuando empieza el crecimiento demográfico. Cada vez hay más personas, ¿no? Llega un momento en el que la mortalidad ya alcanza unos valores mínimos, ¿vale? Es evidente que todos nos tenemos que morir en algún momento, ¿no? Pero se va retrasando ese momento, ¿de acuerdo? Se va mejorando además y la natalidad permanece alta hasta que llega un momento que no existe esa necesidad pronatalista, ¿no? Vinculada a las sociedades más atrasadas en las que, o menos evolucionadas, en las que vuelve a caer la tasa de natalidad y este proceso es el que genera esto, el crecimiento demográfico, ¿vale? Lo podemos extrapolar, si queréis, en la actualidad a diferentes regiones del mundo. Las regiones más avanzadas se encuentran en esta fase, Europa, Norteamérica, Japón. Los países en vías de desarrollo se encuentran más o menos en este punto. Podría ser India, podría ser China. China ya empieza a ir hacia aquí, hacia esta fase. Y en fases más atrasadas, con un descenso de la mortalidad, pero con natalidad muy alta, se encuentran países, por ejemplo, subdesarrollados como África, ¿vale? Como los países que componen África. Bien, revolución demográfica, revolución agraria. Las transformaciones que hablábamos de la agricultura son fundamentales porque provocan, por un lado, un volumen más elevado de población, excedentes de mano de obra en la actividad industrial debido a los procesos de mecanización del campo y lo que provocan es que haya un éxodo de esas personas que viven de la agricultura hacia las nuevas actividades industriales, hacia las ciudades, ¿vale? La innovación tecnológica, la innovación científica, esto es, como hemos dicho antes, un factor intrínseco o propio de la industria, ¿no? Del proceso industrial. Son nuevas innovaciones, el mayor conocimiento de los procesos fabriles, especialización, desarrollo de inventos, desarrollo de esa maquinaria, como nos pone aquí, ¿no? Intenta resolver los problemas, que lo que provocan es producir más, de manera más rápida y de mejor calidad. ¿Vale? Crea un crecimiento muy importante de la actividad industrial. ¿De acuerdo? Esto provoca, por lo tanto, también una concentración industrial en las ciudades, ¿no? Necesitan nuevo espacio para instalaciones, la mano de obra, procesos que se realimentan cerca de los mercados, cerca de las fuentes de energía, Bueno, vemos aquí algunos de los inventos más relevantes del proceso industrializador, ¿no? Por ejemplo, la máquina de vapor de Watt y las múltiples aplicaciones que tiene a telares, minería, metalurgia, incluso a los transportes, ¿no? En la industria textil vemos diferentes inventos, ¿no? La lanzadera volante, la spinning jenny, el telar mecánico. Esto ayuda, ¿no? A desarrollar, a producir más de mejor calidad y de manera más rápida, como decíamos. O en la metalurgia, el convertidor Bessemer, ¿no? Fundamental para la producción del acero, ¿no? Bien, se produce también de la mano de todo este proceso una revolución en las formas de comunicación, transportes y el comercio. Por un lado, muchas de estas aplicaciones, como hemos dicho, son utilizadas en los transportes. Ferrocarril con el empleo de la locomotora o el barco con el barco de vapor, ¿no? Esto lo que hace es que podamos transportar a lugares más alejados en menos tiempo y en muchas ocasiones grandes cantidades de producto elaborado, materia prima o incluso fuentes de energía, ¿no? Esto por un lado favorece, por lo tanto, la comunicación. Y si favorecemos la comunicación, favorecemos también el comercio, es decir, la posibilidad de intercambiar diferentes productos, ya sean materias primas, energía o productos ya elaborados entre diferentes regiones. Y esto lleva a su vez a una especialización regional. Hay regiones que tienen materias primas, se especializan en la producción de esas materias primas para otras regiones que son las que las transforman en los procesos industrializadores. ¿De acuerdo? O sea que se produce una serie de intercambios que cada vez se van haciendo más complejos hasta llegar a la economía global, ¿vale? Estoy pasando un poco rápido porque intuyo que más mayor o en menor medida lo conocéis o lo podéis ver en otras asignaturas, ¿no? Vemos aquí algunas de las principales rutas comerciales atlánticas y del Índico previas o en los primeros inicios, ¿no?, de la revolución industrial. La revolución industrial está favorecida por esas bases ya existentes de intercambios previos a esos momentos de revolución, ¿no? Ese inicio, hemos dicho, en el siglo XVIII, pues previo a ellos sí que había ya una actividad, fijaros, en la zona atlántica, ¿no? Había comercio de esclavos, de tabaco, de azúcar, maderas, de pieles, diamantes, oro, café, ¿vale? Que generaban ese movimiento, ¿no? Ya sean de materias primas, ya sea de mano de obra, sea esclavos, ¿no? Pero no deja de ser mano de obra para el producto fabril y también procesos de acumulación de capital, ¿no? Quienes son los que generan estos movimientos consiguen una serie de fortunas y parte de esas fortunas se invierten posteriormente en los procesos industriales, ¿de acuerdo? O sea que se va preparando, ¿no? Para el proceso de generar esa fase ya inicial de la revolución industrial. Bueno, nos metemos directamente en lo que sería la revolución industrial. Pasamos, como hemos dicho, de una economía agraria a una industrial, ¿no? Ya hemos hablado de las regiones y los momentos en los que van desarrollándolo, de ese inicio en Inglaterra y más tarde en otros países. Y creo que os quedéis un poquito con estos datos, ¿no? La movilidad de la población activa entre los tres sectores. En una economía preindustrial, la mayor parte de la población se dedica a la actividad agropecuaria. En una economía industrial, en torno al 40, al 60%, y en una economía posindustrial, al 60%, más del 60% la actividad terciaria de servicios, ¿vale? Los países más industrializados a día de hoy en el mundo tienen una aportación tanto al Producto Interior Bruto como de población activa en el sector industrial en torno al 30%. Hay algunos un poquito más, 35%, 37%, se pueden acercar al 40%, situaciones que puedan ser muy específicas, ¿no?, de un país o un estado que sea muy industrial vinculado a un sector concreto, ¿no? Y los países que podríamos llamar postindustriales apenas llegan al 15-20%, ¿no? Países, está ocurriendo, por ejemplo, datos de Estados Unidos, ¿no? Es una potencia industrial, no tenemos duda de ello, ¿no? Pues en torno al 18% de la mano de obra y la aportación al PIB, más o menos, se dedica a la industria, ¿vale? Bueno, las tres fases que hemos hablado, de mediados del siglo XVIII a mediados del siglo XIX, ya veis que bailan los números, ¿no? Nos dice 1760 sería en Inglaterra, 1940 iríamos a Inglaterra, 1870 iríamos a países ya más tardíos, ¿no? Que pueda ser incluso España, incluso todavía un poco más tarde, ¿no? Pero estos 70 nos podrían llevar a Estados Unidos, etcétera. Bueno, ¿por qué se caracteriza esta primera fase de revolución industrial? Por una política mercantilista y financiera proveniente de esa acumulación del capital que hemos visto, ¿no? De esa actividad comercial que se puede utilizar o invertir en la industria. Transformaciones tecnológicas aplicadas a industrias muy antiguas, ya lleva vapor, a los telares, nuevas formas de producción con la fábrica, ¿no? En la que se concentra y todo el proceso. Empleo del carbón como fuente de energía y hierro como materia prima, ¿vale? Esto es clave, el carbón. Esto provoca que la industria que necesita de mucho carbón tenga que estar donde se encuentra el carbón realmente. Desarrolla, por lo tanto, regiones industriales en cuencas carboníferas, ¿vale? Esa cuenca del Ruhr, esa zona interior de Inglaterra es donde va a estar, ¿no? O Bélgica. Empieza a revolucionarse, ¿no? Esos procesos de transportes, especialización territorial. Aparecen los empresarios industriales procedentes de esa burguesía comerciante que hemos dicho. Aparece el proletariado como clase, ¿no? Y vinculada a la ciudad. Y los sectores clásicos son el textil y la metalurgia. No quiero decir que con estos sean los dos únicos sectores, ¿no? Sino cada vez se va haciendo más complejo. Aparecen sectores, subsectores, etcétera. Pero son los sectores más destacados, ¿no? En esta primera fase de la revolución industrial. ¿Cuáles son los paisajes que aparecen aquí? Aparecen paisajes vinculados a la industria textil, de carácter más disperso y vinculados sobre todo a la ciudad. ¿Por qué la ciudad? La industria textil es un trabajo muy manual, sobre todo en ese momento. En la actualidad sigue siendo un trabajo bastante manual, ¿no? Pero esa necesidad de mano de obra hace que se necesite estar cerca de la ciudad. Y también es un producto ya elaborado directamente, con lo cual se va a consumir directamente en donde se encuentra el mercado, va a ser en la propia ciudad, ¿vale? Cambio en la metalurgia, hay una cierta concentración en ese entorno de las cuencas hulleras por esa necesidad del carbón, ¿no? Generan, por lo tanto, paisajes negros, o se habla de paisajes negros por la enorme contaminación que genera, ¿no? El quemar el carbón, ¿no? Es una industria pesada que necesita mano de obra, tiene como elementos característicos los altos hornos, ¿no? Que configuran un paisaje pues, similar al que estamos viendo en esta imagen, ¿no? Así que cuando nos hablen de paisajes negros o paisajes vinculados a la primera fase de la revolución industrial, nos están hablando esencialmente de estos paisajes pesados, de la industria pesada metalúrgica. La segunda fase supone un cambio ya en la transición demográfica, se produce sobre todo un crecimiento demográfico enorme. Es cierto que en la anterior fase empieza a descender la mortalidad, pero aquí el crecimiento es muy grande, ¿no? Siguen las tasas de natalidad muy altas realmente porque es una época también de bonanza económica, por lo tanto permanecen altas. Se expande la industrialización hacia otras regiones de Europa, hacia la Unión Soviética, Australia, Canadá, Japón. Estados Unidos se convierte en la primera potencia económica mundial, a diferencia de la anterior fase, que era Inglaterra, vemos que ahora salta al Atlántico. Cambios que se producen en las fuentes de energía, el carbón deja de ser la principal fuente de energía y pasa a ser el petróleo. El petróleo tiene muchas mayores aplicaciones, es de fácil transporte, comparado con el carbón, ¿no? Que tiene un peso muy, muy relevante, es un mineral en sólido, ¿no? Que se consume en sólido. Y pesa muchísimo, ¿no? Es muy difícil transportar el carbón. En cambio, el petróleo, simplemente por un oleoducto podemos llevar el petróleo, ¿no? Y tiene aplicaciones también industriales, ¿de acuerdo? Aparece la electricidad como fuente de energía también, que se emplea no solo en cualquier sector industrial, sino también en las casas, ¿no? Tiene un uso doméstico. estoy viendo que son las 5. Así que lo dejamos aquí, ¿vale? Que nos vamos, que podemos hablar justo. Lo mismo, te deseo unas felices fiestas a todas, a todos, y cualquier dudita me podéis comentar durante estas fechas, ¿vale? Nos veríamos ya el día. Un saludo a todos.
Eso, felices fiestas a todos. Estudiamos mucho.
Eso es.